Aquí comienza Ruta Guadarrama. Wanna listen to the story. Wanna see them cry, yeah. Come on.
Hola, buenas noches. Somos el servicio de recogida de basuras. Basuras a domicilio, claro. Correctamente. Sí, vamos a pasar a tener esta iniciativa, dado que hay muchas veces que se os olvida bajar lo que viene siendo la basura. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Estamos durmiendo, no molestes.
Ya, pero escúchame un momento, caballero.
En ocasiones me
esta gente está durmiendo y yo no les puedo dejar dormir. Claro. A eso hemos venido, a que no duerman demasiado. Joder. En este sentido, quiero decir, caballero.
Acabo de decir que estamos durmiendo.
Ya, pero escúcheme un momento. Simplemente baje usted la basura, que es el único que queda de bajarla del caballero, simplemente. Es una vergüenza que sea usted el único que no ha bajado la basura.
Pero tiene.
si quieres subimos a por ella nosotros, si
pero
no tengo
es imposible.
No tengo ningún
ya.
Ya, pero la cosa es que no me extraña que a usted le llame luego el basurilla del sexto, ¿me entiende lo que le quiero decir? Caballero, no podemos dejarle dormir. Las 2 de la mañana, si es que es pronto. Caballero, ¿cómo nos va a denunciar? ¿Cómo nos va a denunciar usted? A ver, lo que tiene que hacer es bajar la basura porque se le va a llenar la casa de moscas, caballero.
Y en...
Caballero, pero escúcheme un momento. Pero escuche... Caballero... No, no hace falta, no es necesario. Ya, caballero, pero escúcheme un momento. Simplemente yo quiero saber si van a bajar ustedes a lo de la basura. Si es que... Vale, caballero. Pero tienen ustedes que bajar a recoger... Caballero. Yo a este hombre no le veo tan enfadado como para decir vamos a dejar de tocarle las narices. O sea que vamos a seguir. Caballero. Sí, pero escúcheme, caballero, simplemente. No, no hace falta y no es necesario porque escolta ya tenemos nosotros y no para recoger la basura tampoco. Escúchame, que para recoger la basura tampoco nos hace falta. Simplemente, caballero, se va calentando la situación. Caballero, escúcheme, no sea marranuco. No sea marranuco, caballero. Eso es un poco cerduco, caballero. Ahora sí, baja y si baja seguro. Porque le hemos dado mucho la paliza, pero así es. Qué gustito le estamos cogiendo a esto de molestar a la gente que está durmiendo. Así que hace falta un poco levantar el país.
Ruta Guadalajara.
Yeah. hoy vamos a daros una buena noticia, o al menos a mí me lo parece. La información sobre ovnis y extraterrestres que está dando a conocer tanto el Pentágono como las agencias de inteligencia en Estados Unidos aparecen cada vez con mayor fuerza, contundencia y claridad. Efectivamente, se está anunciando una gran revelación. Y es que en diciembre pasado, como ya muchos os acordaréis, antes de irse Trump, firmó una orden ejecutiva para que en el plazo de 180 días el Pentágono liberara todo sobre el asunto. Esto es un decreto ley firmado no solo por el anterior presidente, sino por el Comité del Senado. Y la fecha clave es el próximo 1 de julio, día que se deberá dar a conocer al público todo lo que tienen, o estén dispuestos, claro. Esto va a ser muy interesante. Vamos a ver cómo nos presentan todo en conjunto. Pero lo cierto es que está habiendo una presión fulminante, incisiva. Y lo más importante, las altas autoridades de las agencias de inteligencia ya hablan de ovnis y extraterrestres con una claridad pasmosa. Sin esos complejos o ese temor al que dirán, no, eso ya se acabó, ya es historia. Antes había esa especie de barrera cognitiva. Ahora, bueno, como aquel que habla de fútbol. Aparecen incluso entrevistados en televisión agentes de la CIA, la NSA, senadores, congresistas o el propio ex jefe de inteligencia, el señor John Ratcliffe, quien recientemente fue entrevistado y declaró que hay más ovnis detectados de lo que el público puede imaginar. Ojo, hablamos del director de inteligencia nacional de Estados Unidos. No es Pepe Rodríguez el que habla. Y todo apunta a que están preparando el terreno para lo que se avecina. Todo apunta a que van a terminar reconociendo que están aquí, sí, otras formas de vida. Probablemente que han estado siempre aquí y que el contacto es inminente. Una periodista entrevistó a Ratcliffe en la Fox. Os reproduzco las palabras exactas de este hombre. Dijo, cuando hablamos de avistamientos, hay que decir que estos objetos no solo son detectados por pilotos, por el radar o por algún grupo de inteligencia. Por lo general tenemos varios sensores que detectan estas cosas. Algunos de ellos son fenómenos inexplicables y en realidad hay bastantes más de los que se han hecho públicos. Y cuando hablamos de avistamientos nos referimos a objetos que han sido vistos por pilotos de la Marina o de la Fuerza Aérea o que han sido captados por imágenes satelitales y que francamente realizan acciones difíciles de explicar. Tenemos pruebas secretas de ovnis que rompen la barrera del sonido sin un boom sónico y realizan maniobras que no están al alcance de la tecnología humana. En realidad, queríamos sacar esta información y desclasificarla antes de dejar el cargo, pero no fuimos capaces de ponerla en un formato no clasificado del que pudiéramos hablar lo suficientemente rápido. Claro, el señor Ratcliffe estuvo en el cargo como director de la inteligencia solamente 8 meses después de que, por supuesto, terminara el mandato de Trump. Bueno, aparte de estas declaraciones, cada vez más autoridades se suman a este proceso, como el ex jefe de seguridad espacial israelí, Haim Eshet, quien fue más lejos, declarando que Trump estuvo a punto de revelar la verdad sobre los ovnis y que existe una federación alienígena que está a punto de darse a conocer al mundo. A todo esto que simultáneamente han habido 2 noticias más en torno al tema. Una son las declaraciones del astrofísico Jacob Van Loon, director del Observatorio de la Tierra y el Espacio de Keighley, Inglaterra. Este señor, muy en la línea de Stephen Hawking, dice que los extraterrestres pretenden invadir la Tierra, que es muy probable que se estén preparando y que lo hagan para hacerse con los recursos naturales, y que en realidad a los humanos no les interesan, que somos un obstáculo al que apartarán del camino. Bueno, esa es su visión, algo que yo por supuesto respeto, pero no estoy para nada de acuerdo. Es más, todo lo contrario. Pienso que siempre han estado aquí, tanto los buenos como los malos, aunque han hecho mucho más ruido los malos, evidentemente. Otra segunda noticia interesante. Un extraño fenómeno luminoso ha aparecido registrado en el volcán Popocatépetl de México. Hace unos días, unas cámaras de vigilancia que monitorean el volcán captaron un objeto blanco que se metía dentro. Medía unos 30 metros de largo. Y debido a que suelen aparecer estos objetos solo cuando el volcán entra en actividad, es por lo que muchos piensan que estamos ante un portal o Stargate del que entran y salen naves de otras dimensiones. Ahora bien, lo curioso de todo esto es que el Popocatépetl tiene una antigüedad de nada más y nada menos que 730.000 años. Y eso supondría que si es un portal, estos seres estarían aquí desde mucho antes que nosotros. Como veis, la cosa está candente, está que arde, y parece que vamos irremisiblemente hacia una revelación total. ¿Qué es lo que nos van a revelar el próximo día 1 de julio? ¿Nos vamos a llevar una sorpresa o esto va a pasar sin pena ni gloria? Como tantos años llevamos los ufólogos, por ejemplo, esperando la gran revelación que nunca termina de llegar. No lo sé, amigos, no lo sé. Yo solo sé que una vez entrevisté a... ¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo. Ah, sí, Stephen Bassett. Stephen Bassett, norteamericano, que tenía el primer lobby en Estados Unidos, el primer lobby OVNI. Y había conocido pues a un montón de grandes políticos, presidentes, expresidentes norteamericanos. Yo le hice una entrevista y me dijo que, me parece que fue en 2019, habría una primera gran revelación por parte del Pentágono. Y efectivamente se cumplió. Yo me quedé bastante de piedra porque pensé que fallaría esa predicción, pero me asombró muchísimo. Stephen Bassett. Hombre, no descarto que nos llevemos a alguna sorpresa. Lo que sí es, creo, ya más allá de lo que digan o dejen de decir las altas autoridades, amigos, es que hay entidades positivas, hay seres que realmente quieren ayudar a la humanidad en este momento en que prácticamente las fuerzas oscuras controlan todo. Y estoy convencido de que, aunque no sea visible, están haciendo algo. Que podamos percibirlo o no, repito, ya es otra historia. Pero sí creo que, irremisiblemente, la humanidad como especie estamos destinados a tener un contacto. Estoy convencido. El problema es cuándo. Ese es el dilema más importante. Y sobre todo hay un indicador en todo esto, y es que a medida que nos acercamos a la fecha del 1 de julio parece que nos estén preparando para algo gordo. Si no, ¿por qué? A santo de que todas estas altas autoridades dirían lo que dicen. No se atreverían, algo se está preparando. Estemos atentos, amigos, a cualquier tipo de noticia.
Envía tus propuestas y comentarios a rutaguadarrama@gmail.com.
Her world was supposed to be a shelter for life, but was failing to be. She thought why they want to hide away from the light. She was so naive. Another one stole her. Oh, sometimes you need to take a few steps back to get to see the truth. You will be lost at times, but that's alright. You're not alone, just keep your mind open and you. Oh,
Buenos días, el señor Lázaro Martín.
¿Sí?
Le llamamos de DAX.
Sí.
Tengo aquí una hoja de reclamación de ustedes referente a ciertas cosas que nos reclaman por un problema de conexión con el gas, ¿no?
Sí.
Vamos, ¿me puede usted explicar referente a esto de que viene aquí abonando, que les abonemos el 50% de factura, que han tenido ustedes tres cortes de gas, que han estado ustedes probando con agua, caldera, la revisión también ustedes no la están pidiendo, más luz de radiadores por haber tenido que tener la casa?
Imagino que sabrán, tendrán el histórico de averías, como llamamos, por unas 5 o 6 veces. Hemos estado sobre 20 y tantos días sin gas. ¿Mm? y sin agua caliente.
Sí.
Entonces, según decía el contrato, más de 2 días sin suministro, ustedes hacen cargo del 50% de la factura y los gastos que ocasionara.
Vale. Usted me reclama el abono del 50% de la factura, ¿verdad? Luego también agua, que ha estado usted probando bastante. Luego la caldera también, que pide usted la caldera de revisión, que por supuesto también la tiene usted que pagar. Más la luz que ha gastado usted por los radiadores, porque tiene usted hijos, ¿no? Por lo que veo, ¿no?
Sí.
Ya, pero es que yo quiero comentarle a usted una cosa, señor don Lázaro. Una cosa es que exista el problema del gas, donde nosotros somos los primeros que estamos obligados a tenérselo que lo solucionar, y otra cosa es que usted intente meternos todas estas cosas que no tienen sentido.
No, yo no intento meter todas esas cosas. Como usted comprenderá, si usted mira la factura del año pasado por estas fechas, yo pagaría como la mitad de gas, más todas las veces que he tenido que estar intentando rearmar la caldera. Todas esas veces yo he tenido que estar con la caldera abierta, con el grifo abierto, sangrando la caldera, y eso, lógicamente, pues no me parece lógico que vaya a mi cargo.
Vamos a ver una cosa. ¿Cómo me puede usted reclamar, señor, que ha hecho usted una revisión a la caldera y me reclama usted a mí la factura de esa revisión?
Hombre, si quiere, si me está fallando la caldera después de todas estas cosas que ha pasado, si quiere lo pago yo.
No, pero perdóneme, usted quiere que le abone el 50% de la factura, que me parece que se está usted ya pasando bastante.
Perdone, pero eso, si usted se lee el contrato, está en el contrato.
Perdóneme, señor, que llevo muchos años en este departamento de reclamaciones y usted intenta meter aquí 4 o 5 facturas para que se las paguemos. Mire usted,
no,
señor.
Yo intento... Por lo menos no se haya perjudicado en esta avería que ha sido vuestra culpa, no mía.
No. Y le voy a decir otra cosa. Tenga usted mucho cuidadito con las amenazas de juicios.
Yo no le estoy amenazando
Si no, es que está usted, que si vamos a un juicio, que si voy a irme a abogado.
Yo le estoy diciendo que usted haga lo que tenga que hacer y yo, si lo creo conveniente, pues iremos a juicio y le denunciaré.
Pues perfecto. Pues usted
y le hagan lo que tengan que hacer.
Pues claro que es lo que vamos a hacer. Estamos primeramente atendiendo y dándole la cara, porque ve usted que nosotros no nos escondemos. Lo que no tenemos ganas es de listos y de gente que engaña. Nosotros aquí no.
Estoy diciendo que yo estoy intentando engañar.
Usted está pero señor, usted, para redactar un informe como el que me ha mandado, para que este informe yo me lo pueda creer, asesore usted de alguien que sepa engañar. Pero usted es el típico torpe, o su mujer, yo no sé quién ha mandado esto.
Usted es un gilipollas y a mí no me llama torpe porque me cago en su madre, ya está. Que ya me faltan los cojones, hombre. Me va a llamar a usted a mí torpe. Me va a faltar el respeto. Mándeme lo que me tenga que mandar por fax o por carta y ya hablamos en los juzgados o donde haga falta. ¿Está claro?
Te voy a cortar el gas.
Y que sea la última vez que me llame torpe.
Le voy a cortar el
gas. Idiota.
Le voy a cortar. Oye.
Corta el gas o haga lo que le dé la gana, idiota.
Llámale. Ponte tú cuando eso. ¿Qué pasa? Que te estoy llamando y está comunicando.
¿Sí?
Oye.
Dime.
¿Qué pasa? Sí, estoy llamando y está comunicando todo el rato.
Está hablando con los de...
¿Eso?
Pues me he cagado en su madre, me he cagado ahora mismo.
¿Y eso?
Dice que no van a cortar el gas. No, pues ha puesto gilipollas. Pongo yo, me va a llamar a mí este estafador, me va a llamar a mí este torpe.
Sí, ahora
no madre que me lo llama a la cara.
¿Eh? Sí, ahora nos vamos a quedar sin gas.
Pues me quedo sin gas, ya ponemos una denuncia.
Pues
señor, señor Lázaro, le voy a cortar el gas.
Anda, mire, chica. me lo habéis gastado. Hijo de... ahora mejor, pero vamos, si te cojas un rato.
Ruta Guadarrama.
Inside my head, he talks to me in riddles. I think I heard him once before. I think he sounds familiar.
voice inside my head. He's acting so peculiar. I've always thought him to be strange, but he always says he is normal. All those things we try to hide. Some are secrets, some less hidden. Some are good, some forbidden. Naked truth mixed with lies. Some things we don't realize. Deep inside one's history, unraveling the mystery. All those things we try to hide. Some are secrets, some less hidden. Some are good, some forbidden. Naked truth mixed with lies. Some things we don't realize. Deep inside one's history, unraveling the mystery.
En el interior del recinto amurallado de la ciudad de Segovia y colgado sobre la ladera noroeste del río Eresma, se encuentra un edificio construido en 1706 por Juan de Ortega Lara y Angulo. Este caballero de Alcántara fue enemigo acérrimo del pretendiente borbónico al trono español durante el conflicto bélico que siguió a la muerte de Carlos II. Acusado de haber convertido su palacete en un nido de espías, Ortega Lara fue condenado a muerte por Felipe V y abandonó precipitadamente el edificio. Así, la casona pasó a manos militares, que en los siglos posteriores lo emplearon como cuartel, academia y almacén de artillería. Tras la Guerra Civil, fue oficina de reclutamiento y por sus dependencias pasaron generaciones de quintos segovianos reclutados para el servicio militar obligatorio, la famosa mili. Será en la década de 1980 cuando el Ministerio de Cultura declarase el edificio bien de interés cultural y comenzó el proceso de rehabilitación para albergar en él al Archivo Histórico Provincial de Segovia, que culminaría en 1996. Pero retrocedamos unos años. Nada más terminar la guerra, vio la luz el archivo, de acuerdo a decreto de 12 de noviembre de 1931, que establecía la creación de un archivo histórico para recuperar los protocolos notariales de cada provincia, cuya antigüedad era por entonces de más de 4 siglos. A Segovia le llegó el turno en 1946. Su primera sede fue la Cárcel Vieja, en la calle Real, compartiendo las instalaciones con la Biblioteca Pública. Pronto, la cárcel se quedó pequeña. Pasaron 40 años en los cuales, pese a la falta de espacios, los documentos empezaron a llegar a raudales hasta configurar un fondo documental que abarca más de 9 kilómetros a lo largo de las estanterías. Los documentos más antiguos datan de mediados del siglo XV y llegan hasta la actualidad. En ellos encontramos el soporte necesario que cualquier democracia emplea para garantizar el Estado de Derecho. Por su sala de consulta pasan ciudadanos corrientes e investigadores. Buscan información para resolver sus asuntos administrativos o realizar trabajos científicos que abarcan infinitos campos del saber. El archivo conserva todo un arsenal de historia de la provincia de Segovia, cuyos protagonistas han dejado huella con sus firmas, como la de San Juan de la Cruz, que, como Fray Juan, estampa su rúbrica con un acrónimo, una cruz. En Segovia se fraguó la transición. El Mesón de Cándido albergó muchas de las reuniones que Adolfo Suárez realizó durante su etapa como gobernador civil entre 1968 y 1969, diseñando el final del régimen de Franco. Él también nos dejó su autógrafo en varios documentos. Entonces, sencillas firmas de un funcionario. Hoy, un documento histórico de gran valor. La documentación del Archivo Histórico Provincial de Segovia no está exenta de belleza. Los documentos de la familia del Marqués de Lozoya llegaron en 2006 y entre ellos encontramos miniaturas, sellos, dibujos, piezas de arte que nada tienen que envidiar por su calidad a obras mucho más conocidas. Su belleza les aporta un valor añadido a su ya importante valor informativo. El Archivo Histórico Provincial de Segovia es un lugar que invita al estudio, al aprendizaje y a la reflexión sobre acontecimientos del pasado, a veces no tan lejano. Conserva un patrimonio cultural de primer orden, como no podía ser de otro modo, en una ciudad declarada Patrimonio Mundial por UNESCO e identificada por el acueducto romano mejor conservado del mundo.
Ruta Guadarrama.
creo que voy un poco cargado,
muy cargado.
Asun, abre, que vengo un poco mal, hija. Abre, que es que vengo un poco mal, Asun. Asun, escucha, ya sé que vengo tarde, pero es que me he confundido porque...
Pero que se ha confundido de piso.
Que me he entretenido porque he estado toda la noche llamando una farola, porque como había luz arriba...
¿Me oye? Sí. Se ha equivocado de piso.
Asun, ya no me quieres.
Pero es que yo no soy Asun, ya...
Pero ya no me quieres después de haberte dado mis mejores años de mi vida, Asun.
Bueno, ya está en otro sitio.
Asun. Ahí está. Lo que yo no sé es cómo acierto en el botón. Asun.
Oye, por favor, aquí no ves.
Oye, ¿tú crees que en el portal cabe una...
Por favor, aquí no ves, se ha confundido.
Sí.
¿Cómo se lo digo?
Escucha, ¿tú crees que en el portal cabe una paella... para cinco y un cordero asado?
Por favor,
Escucha, pero ¿tú crees que cabe la...?
Por favor, no lo sé, pero si estás equivocando de sitio, déjame en paz,
claro,
ya te lo estoy
claro. Asun, ¿pero tú crees que cabe una paella y un cordero asado en el portal?
No sé ni me importa, pero déjame en paz.
Pues espera que ya te lo digo yo.
Ya, por favor, ahora porque si ya me parece algo fuera de normal.
Asun, qué bien me queda ahora.
Mire ya, váyase ya usted, está usted molestando. Voy a llamar a la policía, es un feo además que me está machando el portal.
No.
Me molesta a mí, molesta a la comunidad. Llamo a la policía, te asco de cerdo.
Ya no me quieres, Asun, ya no me quieres nada, Asun.
Bueno ya, vale ya, llamo a la policía.
Asun.
Llamo a la policía.
No me quieres, Asun, no me cuelgue. Asun. Vamos a insistir. ¿Qué voy a hacer si no? Voy a cantarle una canción. La canción que a ella más le gusta.
Está la policía ya en camino,
Asunción.
Está viendo, está hasta le tenía que dar vergüenza. Está la policía en camino ya,
Echa media de vino al porrón. Asun, soy tu marido, Asun.
Pues sí, Asun. Guapo usted, sí, guapo. Lo que me faltaba ya.
Asun, pues antes te gustaba, Asun. Asun, vamos a insistir, si llega la policía y nos pone el globo, va a poner una B12. Vamos a insistir a ver si esta mujer... ¡Qué tontería! Nunca había pensado yo que esta inyección... ¡Asun! Oye, que ya se me ha pasado.
¿Cómo que se le ha pasado?
Que se me ha pasado, hija, que me he puesto la B12 y se me ha pasado. Se me ha pasado totalmente. Mira qué bien hablo ahora. Correctamente, que se me ha puesto. Yo nunca pensé que estas funcionasen estas cosillas, pero fíjate que bien hablo ahora y estoy perfectamente,
Oye,
tengo el día en un momento.
Que te vayas a tomar por culo ya, hombre.
Te he hecho tres. Asun.
La música más novedosa cada semana en Ruta Guadarrama.
Yeah.
Ruta Guadarrama.
Sometimes can be found further east. It's got an orange belly and a yellow stripe up his back. And if you listen closely, you can hear him talking smack.
Hasta aquí Ruta Guadarrama. Te esperamos la próxima semana.